Hola y bienvenidos a este último episodio de nuestra primera temporada, en la cual hemos venido hablando de la problemática de los conocimientos especiales en la determinación de la conducta prohibida, o si queremos usar otra terminología, en el ámbito de la llamada teoría de la imputación objetiva. Como lo habíamos adelantado y después de haber hecho no solamente un estudio breve sobre cómo surge la problemática de los conocimientos especiales y haber mostrado tres autores que ofrecen alternativas distintas para la solución de este problema en el ámbito de la teoría del delito, pasaremos a hacer algunas conclusiones. La primera de ellas, que la cuestión de los conocimientos especiales sigue siendo una problemática dentro de la dogmática jurídico-penal alemana, especialmente en el marco de las corrientes normativistas del derecho penal. La segunda, que no existe un acuerdo en la doctrina alemana sobre la ubicación de los conocimientos especiales en el marco de la tipicidad, puesto que si bien la postura dominante, que podríamos entender es la de Roxini y Jacobs, los ubica en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva, otros sectores mantienen su incidencia en el juicio de imputación subjetiva del tipo, y muestra de ello sería el profesor Kindhauser. En tercer lugar, que aún en el marco de la postura mayoritaria, no hay acuerdo a la hora de establecer un criterio conforme al cual deben tenerse en cuenta los conocimientos especiales en la determinación de la conducta prohibida. Como número cuatro, que conforme a lo anterior, la doctrina alemana opta por utilizar determinados baremos y así resolver cuándo tienen o no incidencia los conocimientos especiales en el juicio de la imputación objetiva del comportamiento, dentro de los cuales podríamos enumerar figuras tales como la del hombre medio o la de los roles sociales en un autor como Jacobs, todas estas encaminadas a determinar si el autor crea con su comportamiento un riesgo jurídicamente desaprobado o no permitido. Quinto lugar, según los planteamientos de Roxin, la solución debe darse desde la teoría de la denominada prognosis objetiva posterior, según la cual la determinación de la conducta prohibida se realiza conforme a un doble juicio. En ese orden de ideas, el juez debe colocarse en el lugar de un observador objetivo, dotado de conocimientos predicables de un humano medio, al que además se le dota con los conocimientos y habilidades especiales del sujeto en concreto que se está evaluando. Aunado a lo anterior, el mismo autor entiende, es decir, Roxin, que en el ámbito de la participación en el delito de otro, resulta especialmente problemática la cuestión de las denominadas acciones neutrales o cotidianas, y para resolver las situaciones límites, recurre al conocimiento para así encontrar una limitación al llamado principio de confianza, construyendo como criterio determinante el concepto de referencia de sentido delictivo del comportamiento. En sexto lugar, para Jacobs, el criterio relevante para resolver la problemática estudiada es el de la posición de garante, y conforme a esta se establece el conocimiento predicable de cada interviniente conforme al rol desde cual actúa y por tanto desde el que se generan expectativas de comportamiento susceptibles de defraudación. Es así como debería entenderse por conocimiento especial aquel que el sujeto tiene como dato psíquico, pero que carece de relevancia objetiva en razón a que ha sido adquirido en el ejercicio de un rol diferente al que se encuentra bajo examen. Sin embargo, Jacobs realiza un análisis detallado de aquellas situaciones en las cuales el sujeto puede ser titular de deberes en razón a competencias por organización e institución, en las cuales los conocimientos pierden su calificativo de especiales, y por tanto el sujeto se vuelve garante de los mismos, y por tanto pueden estos ser relevantes para la imputación de la conducta prohibida. Y en el mismo sentido, en el ámbito de la intervención delictiva, Jacobs ha ido generando una serie de excepciones a la prohibición de regreso para que así la determinación del sentido delictivo del comportamiento se compadezca con las divisiones de trabajo propias de una sociedad, para así estimar la complicidad de un delito en aquellos casos en los que la división se caracteriza por ser unitiva y negarla en aquellos casos donde dicha división resulta ser separadora. En octavo lugar, Para Kinhauser, la problemática de los conocimientos especiales viene dada por los propios principios que la doctrina ha construido para el desarrollo de la imputación objetiva. Es por ello que reduce la cuestión, o más bien la reconduce, al ámbito de la imputación subjetiva en el tipo. Para este autor, primero debe determinarse si existe un comportamiento normativo, antinormativo, por imputar al sujeto, donde queda incluida tanto la explicación causal del hecho como el calificativo de riesgo de la acción, para luego atribuirle esto al autor individual. Dentro del juicio de imputación, que debe ser siempre posterior, se realiza conforme a la capacidad de evitación del sujeto concreto, por lo que tienen relevancia para ello todos sus conocimientos y capacidades. De esta forma, si el autor ha reconocido al momento de la acción que estaba en condiciones de evitar el hecho antinormativo, habrá lugar a una atribución dolosa del hecho. Por otro lado, si el autor pudo haber evitado la causación del hecho antinormativo, pero no estuvo en condiciones de reconocer dicha situación por una falta de cuidado, el hecho le podrá ser atribuido como imprudencia. Lo anterior quiere decir que para la imputación subjetiva del comportamiento, el autor es su propia medida para la determinación de dicha evitabilidad, puesto que el destinatario de las normas no puede ser un modelo abstracto, un baremo, sino siempre un humano de carne y hueso. Para realizar este juicio de imputación y para distinguir entre el dolo y la imprudencia, Kinhauser y otros autores de esta misma línea de pensamiento recurren a la figura del ciudadano fiel a derecho, esto es, aquel que está en condiciones de formarse la intención de la norma penal, es decir, de evitar el hecho. Dicho concepto resulta ser una consecuencia del principio de culpabilidad que permite establecer un baremo conforme al cual puede reprochársele al autor el haber reconocido estar en condiciones de evitar el hecho y aún así no haberlo evitado, lo cual llevará a una imputación dolosa, o bien el no haber podido reconocerse en condiciones de evitarlo en razón al no haber adecuado su comportamiento al cuidado debido, caso en el cual habrá una responsabilidad a título de imprudencia. Finalmente, como novena conclusión, podríamos indicar que nuestra opinión apunta a que la solución de estos casos debe estar orientada no a la adopción de la postura de uno u otro autor, sino más bien inspirarse en ellos para reinterpretar sus postulados en el contexto de las condiciones propias de nuestro ordenamiento jurídico, para que así la respuesta a la que se arribe se encuentre en armonía con la forma en la que nuestra sociedad se organiza y distribuye cargas para cada uno de sus miembros, siendo el ámbito de la responsabilidad penal no solo aquel de las responsabilidades más importantes, sino también de aquel que impone las sanciones más gravosas para su incumplimiento. Con esto nos despedimos, al menos por esta primera temporada. Me gustaría indicar que claramente el contenido de la investigación que realicé para mi maestría va más allá de lo que hemos hablado acá, incluso también las conclusiones, pero decidí tomar este tema para que pudiésemos arrancar con el contenido de este podcast. Nos vemos en una próxima oportunidad y, como les he indicado en varias ocasiones, quedo atento a si alguno está un poco más interesado en el tema y podamos charlarlo, o si queda alguna duda pendiente por esclarecer. Un abrazo y que estén muy bien.